entonces te inquieta un poquito lo que vamos a hablar.
Muchísimo.
¿Y por qué?
Bueno, hay historias que nunca deben ser contadas y otras que están a punto de contarse.
Ah, porque tú vienes en disposición de contar cosas que tú nunca has contado.
Probablemente. Vamos a ver qué va pasando.
Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Salud. De nuevo. Ahora sí, porque hay que brindar en cámara.
Para que se sienta.
Gracias, verdad, por venir y por sacar un ratico del viernes para grabar este episodio. Yo tengo muchas cosas que preguntarte y que entender, pero lo primero es, para quien no está en política y no entiende, a veces se sienta a juzgar desde afuera y no entiende los pasos que se dan, ¿cómo le...? Si tú sientes que tú... No creo que la explicación sea, una explicación sea la palabra adecuada, pero ¿cómo...? Comentamos de dónde vino tu motivación de tu salida del PLD, de la salida del PLD.
Bueno, primero deberíamos ver por qué estaba en el PLD también. Uh-huh. Y cuando llegué aquí me senté en la silla, decía antes de iniciar, que ha sido una de las conversaciones que me provoca más nervios. Y es porque estamos acostumbrados a ir a espacios como este, y este es un espacio super friendly, eres mi amigo, estamos rodeados de amigos, pero hay temas que uno nunca toca. Siempre nos quedamos en la,
sí,
en la superficie de los temas políticos, nacionales, de apoyar a alguien, ir con una... siempre vamos a los medios, o casi siempre, con una agenda muy bien predefinida,
claro,
que no toca aspectos personales. Y me quité los zapatos, que no suelo hacerlo en lugares. Y es para saber y recordarme siempre, mientras esté sentado aquí, que esta tierra que habito no es mía. Y es que estoy de paso, y para no perderme en el camino.
Es un tema de tú sentirte en la comodidad, de decir, esto no es el mismo lugar, esto no es un lugar al que yo habitualmente estoy acostumbrado a ir, a hablar de temas que habitualmente estoy acostumbrado a hablar.
Pudiese ser.
Bien. ¿Qué fue lo que te hizo entrar en política a ti, Cristian, inicialmente? Yo sé que tú vienes de, o sea, perdón, no, yo lo sé porque te escuché en una entrevista con Susi Aquino y otro, cuando Susi te decía que tú vienes de un linaje o de que tus padres o tu papá era político, ¿no?
Tengo un tío que ejerce la política.
Tu tío ejerce, sí, la política.
Mi mamá le ha acompañado siempre a él. Y no he recibido el linaje, pero he recibido el ver, he recibido la herencia visual, la herencia emocional, sentimental del trabajo político. Y eso fue lo que me motivó. No ha sido fácil para muchos ser... o venir de un linaje facilita las cosas, para otros no, cada quien con su realidad. Pero yo decidí construir desde muy joven, desde los 16 años, vida política y carrera política. Primero inicié sobre un movimiento apartidista que creamos, un grupo de jóvenes que yo presidía, se llamaba Joven Ponte en Política, que era el primer movimiento político apartidista del país, que lo que buscaba era que los jóvenes, de alguna forma u otra, se involucraran y voltearan a ver hacia la política, para que la política no nos viera a nosotros y nos sacara la lengua, como se decía en ese momento. Claro.
Y ese fue... Tú tenías 18 años en ese momento cuando creaste.
16, 17 años. Todavía menor de edad.
Todavía menor de edad. Y al PLD, ¿cómo tú llegas? ¿Cómo tú terminas decidiendo? Bueno, pues esta es una organización a la que yo quiero pertenecer.
Bueno, todos en algún momento fuimos fanáticos de la obra de gobierno de Leonel Fernández. Luego vino Danilo Medina, que terminó de impresionar a los que creemos una política social, también revestida de tecnicismos. Entonces, Danilo conformaba todo eso. Danilo, yo lo estudiaba. O sea, comencé a admirar la carrera, el accionar, la forma de manejarse, la forma de conducir el país, la visión de Estado que tenía Danilo Medina, y dije, el Partido de la Liberación Dominicana es donde yo debo pertenecer. Y lo hice, con muchísimo orgullo durante alrededor de 12, 15 años, casi toda mi vida de adultez.
Claro. ¿Tú tienes cuántos años?
33.
33 años.
Cumplo en agosto.
Cumple en agosto 33. Estamos hablando de que... Si tú entraste de manera activa en movimiento político a los 16 años, o sea, tu carrera política es prácticamente ahí. Completa fue...
Nunca he votado por un partido que no fuera el Partido de la Liberación Dominicana.
¿Nunca has votado...?
O por un candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Pues en algún momento voté por el Partido de la Acción Liberal.
Ok.
Que era un aliado.
Que era un aliado del PLD. Mira, desde afuera, ¿tú hace cuánto ya de tu renuncia al PLD? ¿Hace un par de semanas?
¿Un mes?
¿Hace
un mes? ¿Alrededor de un mes?
Hace 3 semanas, un mes. Nosotros estamos grabando viernes 26 de abril. Esta conversación va a salir. Nosotros vamos a dar mucho salto, Cristian, pero hay un elefante en la habitación que tenemos que sacar. Vamos a sacar, vamos a sacar todo de entrada. Esta conversación va a salir el 6 de mayo. 6 de mayo. Sí, lunes 6 de mayo. Lunes 6 de mayo. Eso lo dijiste tú. Lunes 6 de mayo va a salir esta conversación. Ya tú vas a estar juramentado en el PRM. ¿Qué tan complejo es tomar la decisión de tú salir de una organización en la que tú tienes prácticamente toda tu vida política y moverte a, bueno, al partido, al principal rival de esa otra organización?
Yo creo que es la decisión más difícil que me ha tocado vivir, que me ha tocado pensar, repensar. Y mientras más la consultaba, más me daban el visto bueno. Todos me decían, es que no buscas nada en el PLD, no te pareces al PLD de este momento. Más difícil era. Y lo sigue siendo. O sea, todavía hoy que salen de esta entrevista, aunque no está grabada, está grabada con anterioridad, ya voy a estar juramentado cuando la gente esté escuchando esto. Y ya estaré asumiendo la bandera con firmeza del Partido Revolucionario Moderno. Pero es una transición emocional. Es una ruptura.
Claro, evidentemente. Hay un duelo.
Así es. Y cuando venía en camino, me puse a leer un poema que me gusta mucho.
A ver.
Sobre rupturas. Y dije, no puedes irte y también tenerme. No puedes existir en dos sitios a la vez. Ya mi corazón no estaba en el Partido de la Liberación Dominicana.
¿Tu corazón dejó de estar porque tú decidiste o porque lo empujaron hacia afuera?
Lo empujaron. No puedo mentirle a la gente que nos está escuchando. Yo amaba el Partido de la Liberación Dominicana y quizás hasta lo amo, pero decidí priorizar mi carrera, priorizar mi país y...
¿Tu salud?
Mi salud también. Y ya se venía dando una conversación y una narrativa muy tóxica entre yo y el Partido de la Liberación Dominicana, porque ya yo comenzaba a expresar públicamente muchas actuaciones y muchas acciones con las que yo no estaba de acuerdo porque yo les decía a ellos. Decía, la sociedad nos mira. La sociedad está esperando respuestas de nosotros. Pero la sociedad también, mucha gente dice que le pidamos perdón. Yo no tengo que pedir perdón. Yo no manejé la cosa pública. Pero yo asumía el costo de pertenecer a una agrupación que cometió errores como la cometen todas, pero que la sociedad le exigía. Cuando tú veías casos como el Colegio de Abogados, la forma en que el partido manejó ese tema, que yo me pronuncié de manera férrea en los medios de comunicación, y decía que sentía vergüenza. Sentía vergüenza de un partido que permitió ser objeto de un marmotreto para obtener un gremio que no debería ser político ni siquiera en principio. Entonces, lo defendían con ahínco y te decían, no hables de eso, que eso no te suma, no te genera. Pero ¿y al partido? ¿Quién piensa en la marca? ¿Quién piensa en el partido? ¿Quién piensa en mi generación, que no fue la que duró 16 años en el poder?
Claro.
Porque muchos hablan de que te fuiste del PLD, vas al partido de gobierno. ¿Pero de qué gobierno? ¿De qué partido? Yo no me fui de un partido que estuvo en el gobierno, porque yo no estuve en el gobierno. Yo estuve en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo voy a un partido que está en el gobierno. Y si soy tomado en cuenta, fenómeno. ¡Qué bueno! Tengo la preparación, la capacidad, creo, de asumir cualquier tipo de posición que ellos entiendan que yo pudiera gerenciar. Pero si no, seguiré siendo y practicando la visión y los valores del Partido Revolucionario Moderno hasta que yo entienda que no se han perdido en el camino.
Claro. ¿Que alguien de alguna forma te motiva a llegar al partido o hay alguien que quizá tú ves desde afuera y te sirve de decir, wow, pero, conchole, yo, esta persona que yo respeto y admiro, pues, está aquí y está causando impacto, yo probablemente debo estar junto a esta persona?
Sí, claro. Cuando tú veas una generación, Karen Ricardo, Juan Ariel Jiménez, Johnny Pujols, José Dantes, tú decías, todavía hay futuro ahí, todavía podemos transformar muchas cosas. Todavía hay una generación que puede sobresalir. Y de verdad todavía lo creo, que hay una generación importante ahí que se encuentra mutilada, que se encuentra muteada y que no ha decidido dar la cara porque no ha decidido organizarse. Y yo fui uno, y todos ellos pueden afirmarlo, que yo era un peleador de las batallas internas. Por ejemplo, cuando se eligieron las secretarías, yo fui candidato a una secretaría. Y para la elección de esa secretaría había que agotar todo un proceso de preselección, que era una entrevista donde los miembros del comité político que también aspiraban a una secretaría se evaluaron. Todos nos evaluamos. La noche antes del proceso me llaman y me dicen que no hago un lío, que me habían inscrito una sin evaluarse.
¿Que te habían inscrito una persona?
Una persona. La boleta, yo era candidato único. Y amanecí con dos candidatos. Y yo lo tuve que aceptar por disciplina interna.
¿Ese fue el primer...?
No, el primero fue cuando aspiré al Comité Central.
¿En qué año?
Reciente. Hace 3 años.
Hace 4 años. Ok.
No, sorpresivamente todos los golpes que me dio mi partido me lo dio luego de salir del poder.
Y en procesos internos.
Aspiro al Comité Central, arman una entramada en la zona donde hago vida política, intereses políticos, evidentemente. No era contra mí. Uh-huh. Era a favor de ellos.
Claro.
Y me impugnan la inscripción. La impugnan, el partido le falla a favor. Y nada, yo lo acepto. Luego el partido pondera y entiende que yo debo pertenecer a ese organismo y me incluye al organismo. Pero no me permitieron legitimar mi simpatía interna. Tuve que ir bajo un listado, que eso a mí no me hace sentir bien.
Claro.
Luego viene lo de la secretaría. Me inscribo, hago mi campaña, recorro todo el país. Y ahí recuerdo que lo recorrí junto, de la mano con Yuri Rodríguez, que fuimos juntos a recorrer el país. Él aspirando a la Secretaría de Juventud del partido y yo a la Secretaría de Relaciones Laborales. Candidato único, que no debía recorrer nada porque como quiera, con un solo voto ya estaba dentro, que era el mío. Pero lo hice. Y la noche antes me inscriben una candidata y ahí comienza todo lo que no se ve, las líneas, claro. Y los compañeros a llamarme. Me están llamando, que hay una línea de por allí, que hay una línea de por aquí. Y yo, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y ahí las riñas se dio por 8 votos. Ganó la otra excompañera, que no accionó. Pero yo ahí no elevé ninguna queja.
Claro.
Lo acepté. Habían circunstancias de ese momento que no me permitían elevarme. Porque tenía que salvaguardar y proteger a otras personas.
Ok, ok.
Pero cuando viene el proceso interno, elevo una comunicación al comité político y les digo, y los emplazo, a dejar en cese de funciones temporal a todos los secretarios de secretarías que estén apoyando públicamente a un candidato. Porque nos estábamos quedando sin partido, Jorge.
No.
Andaban todos promoviendo a Domínguez Brito, a Margarita Cedeño, al excompañero.
Ya, el último, cuando tú hablas de proceso interno, estás hablando de las internas de octubre del 20 y cuánto?
Del 23.
Sí, que es muy reciente también.
Sí. Que la vida ha caminado mucho de aquella.
Sí, sí, sí.
Ahí mando esa comunicación, emplazo al comité político a tomar acciones. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, no se trataba de un partido que era disputándonos hacia adentro. La sociedad debía tener espacios donde si a mí me interesa el tema de industria y comercio, yo poder dirigirme a una secretaría o que haya gente accionando y caminando la calle buscando a esas personas que deseen afiliarse, no a Margarita, ni a Abel, ni a Domínguez Brito, sino al partido. Entonces nos fuimos quedando sin partido.
Tú dices eso. Y yo no sé si esto te beneficia o no, pero entiendo que sí, porque él está muy... muy junto al partido. Pero tú dices eso y de alguna manera yo estoy oyendo a Guido hablando de que no podemos nada más gobernar. Yo te dije que íbamos a hablar. De verdad, yo oigo a Guido Gómez Mazara diciendo precisamente el tema de hey, óyeme, está bien el partido, pero el gobierno, el tren gubernamental, pero hay que poner el asunto al partido también.
Hay que tener institución. Yo creo en las marcas. Y el gobierno hace que se olviden las marcas. Pero la oposición no puede permitirse
claro.
Alejarse de la marca. Y el partido es la marca. Hoy tú te das cuenta. Un candidato presidencial que marca mucho menos que su partido. Entonces, ¿qué es lo que hay que guardar? ¿Qué es lo que hay que proteger? ¿Qué es lo que hay que atesorar? Es la marca PLD en ese momento. Y yo lo entendía y me voy con la tranquilidad y me fui con la tranquilidad de que los espacios que pude, llegué a ser el malcriado. Porque expresé mi posición de frente. En algún momento, que se hizo súper viral, sin que fuera la intención, mandé a hacer poloché y llevé cientos de personas fuera del partido. Diciendo, yo soy del PLD de Danilo Medina. Eso le cayó mal hasta Danilo. Pero ¿qué yo quería decir? ¿Qué yo quería que despertaran? Es que volvamos al PLD de la mística. Esto no se trata de que ya hay un candidato y que hay que salir a hablar del ese no es el PLD del que yo me enamoré. Ese no lo era. Y ya yo estaba, de una forma reaccionaria, peleando con un partido que no estaba interesado en mirar soluciones. Claro. No estaba interesado o no está interesado en este momento de su historia en avanzar. Está interesado en responder. Está interesado en quedar en segundo lugar. Son muchos intereses a corto plazo.
Tú dices quedar en segundo lugar. Para ti es muy claro, olvidémonos no de pensar que va a quedar en segundo lugar el PLD, sino que esa es la intención del partido, que el partido está apuntando a eso, que el PLD está apuntando a eso. Te lo digo porque no eres la primera persona que escucho textualmente con eso.
Yo creo que el PLD no está apuntando a quedar en ningún lugar. Yo creo que la estructura del PLD es tan fuerte que va a permitir que sobreviva al desinterés que han mostrado sus actores principales. A las marrullas que han mostrado sus... o los cercanos a sus actores principales. Porque todavía hay gente que le duele el PLD que está ahí. Ahí está don Charlie Mariotti, está Danilo Medina, que todavía con proceso de salud ha salido a pelear por su partido. Pero es muy difícil hacerlo mientras colaboradores cercanos debaratan todo lo que tú vas caminando. ¿Te entiendes?
Voy para allá. Por lo que tú me dices, lo que percibo es que tu visión es que mucho del daño que ha sufrido el partido no es necesariamente Danilo Medina, sino su entorno.
Su entorno, completamente.
Sí.
Completamente. Danilo ama, vive y respira por el Partido de la Liberación Dominicana.
¿Pero ama, vive y respira por el partido o ama, vive y respira por tener el poder en el partido?
Es que el poder en el partido es innegable que él lo tiene. Es que el que no está con él ya se fue. El que en algún momento no compartió su visión, el que en algún momento dijo, danilismo no es lo mío, ya está, o está en la Fuerza del Pueblo, claro, o está en Justicia Social, o está en el PRM. O sea, el PLD ya es la visión de Danilo Medina. Ahora viene una guerra nueva. Hay dos visiones completamente distintas de liderazgo. El liderazgo de un Danilo Medina, que es un liderazgo cercano, dirigencial, estructural, que cree en la marca, que cree en la institución, y el liderazgo de Abel, que le ha funcionado de manera territorial y local, pero es un liderazgo más de influencer, más de juventud, de jovialidad, pero que no asume compromisos con las estructuras.
Yo te voy a decir algo. Mi visión de la situación del PLD es que lo que sea que está pasando con la candidatura de Abel es obra de Danilo Medina. Y es para destruirlo políticamente y quedar con el control y terminar de quedar con el control del partido. Porque que Abel quedara marcando o quede en mayo marcando buenos números, números cercanos o mejores que los que obtuvo Gonzalo Castillo, estuve a punto de decirle el penco, que los que obtuvo Gonzalo Castillo en las elecciones del 20, pues de alguna forma lo debilita a él dentro del partido. Pero que le pase lo que todo apunta que va a pasar en mayo, de que él no va a llegar a 18, 16%, pues le da todavía más fuerza al liderazgo de Danilo.
Bueno, mira, esa es una visión que mucha gente repite y que se ha convertido en una realidad tras bastidores. Pero yo no lo creo. Yo creo que si Danilo Medina hubiese tenido la intención de que Abel Martínez no fuera el candidato del PLD, hoy no lo fuera.
Yo creo que eso es parte todavía. Quizás yo estoy viendo mucho House of Cards y cosas.
Pudiese ser.
Yo siento que eso es todo parte de su juego. Eso, o quizás lo estoy sobreestimando.
El tiempo nos irá diciendo. Yo no creo que se trate de... Es que Danilo tenía el compromiso y le está fallando al PLD. Danilo tenía el compromiso de devolverle al PLD el lugar en la sociedad que se ganó, que la mayoría de los PLDistas, que son mucho más los serios que los que fallaron, que son mucho más los gente buena que la que falló, de devolverle ese legado, devolverle esa confianza y ese orgullo a los PLDistas. Y no lo ha logrado. Y ha hecho el esfuerzo. Pero yo creo, mira, cuando se da la suspensión de las elecciones, a mí me llamó el comité político entero, porque yo arranqué para la Plaza de la Bandera. Convoqué a algunos PLDistas que no satanizaron en ese momento con una pancarta. Yo soy del PLD, amo mi país y también quiero una explicación. Porque se armó una conversación, se generó una conversación que era en contra de nosotros y que yo no entendía.
Claro.
Y era nuestra queja siempre interna. Aquí estamos reaccionando, no estamos actuando. No estamos construyendo una conversación con la gente. Estamos peleando con el Ministerio Público. Yo estuve en los bombazos en primera línea. Y ahí tuve enfrentamientos con el candidato presidencial de mi partido. Y ahí yo dije públicamente en los medios de comunicación, cuando fueron a entrevistarnos, él debería estar aquí en primera línea.
Sí, porque eso la política se trata de eso. Al final, claro, todo tenemos que dar, que pedir explicaciones. Una cosa, Cristian, vamos a volver al PLD, pero me intriga pensar, me intriga entender si dentro del PRM tú tuviste personas que te motivaron, no necesariamente que te dijeron ven para acá, pero que te motivan quizá el liderazgo que tú ves o su accionar o cómo van en el partido y lo que están haciendo, que te haya dicho, óyeme, yo respeto y admiro a esta persona, yo entiendo que si a él lo aprecian aquí, yo entiendo que a mí me pueden apreciar, o a ella la aprecian aquí, yo entiendo que a mí me pueden apreciar aquí.
Bueno, mira, tengo grandes amigos en el Partido Revolucionario Moderno, con los cuales no importaba si estaba el PLD en el gobierno o estaba el PRM, yo siempre estuve ahí, siempre fueron mis amigos, y la gente hasta se lo cuestionaba, y la gente decía, tú estás cerca como del gobierno, porque tú te juntas con qué sé yo quién, y tú vas a una actividad de recaudación de otro amigo y es de otro partido. Yo he separado siempre mucho la política de lo personal. Mis amigos son mis amigos. Pero, por ejemplo, te puedo confesar que durante los dos primeros años de gobierno del PRM, muchos amigos, hoy funcionarios, me incitaban a dar el paso. No por motivos meramente electorales, porque claro, en ese momento no se visualizaban ni estaban en eso, sino porque entendían que en el PLD no se había generado un espacio para yo crecer. Y lo hacían desde muchísima sanidad, pero mi decisión, y primera vez que hablo de eso, fui yo que llamé.
Sí, sí. ¿A quién llamaste?
A Gianluis Rodríguez, que es mi hermano, que es mi amigo, es mi compadre. Le dije, mira, a mí me dio un derrame cerebral, producto de un engaño que hizo mi partido por mí. Yo no puedo continuar ahí.
¿De un engaño que hizo tu partido contra ti?
Contra mí. O a favor de otro. Yo no puedo continuar ahí. Porque no estaría siendo leal ni a mi partido, ni a mí. Pero mucho menos a mi hijo y a mi familia.
¿Qué te dijo Gianluis?
Este partido es suyo, líder. Arranque para acá.
La juramentación es con Gianluis. Estamos hablando de eso.
Puede nuevo. Ser antes o después.
No. De nuevo. Estamos grabando viernes 26 de abril. Bueno, Cristian se juramenta el
primero de mayo,
miércoles primero de mayo, y el episodio está saliendo, si tú lo estás escuchando, este episodio salió el lunes 6 de mayo.
Y es la única entrevista que he dado luego de mi paso.
Sí.
Me he preservado para no fallar.
Bien.
Para que las emociones no hablen por mí.
Claro, es lo mejor. Y para que tú veas, o sea, es la única que has dado, y estamos hablando de que hace ya prácticamente un mes que renunciaste del partido. La juramentación, ¿con quién está a la cabeza?
Es un acto que se está preparando en apoyo a don Guillermo Moreno, candidato a senador de todos nosotros, los capitaleños. De la mano de Gianluis Rodríguez, entiendo estará presente el presidente del partido, José Ignacio Paliza, la secretaria general Carolina Mejía, las autoridades que están convocadas y que puedan, dentro de una agenda ya político-electoral asfixiante y que no para, puedan estar. Pero es más que una juramentación, es un acto de formalidad. Porque a mí no hay que juramentarme donde ya yo decidí estar. Yo no la necesito. Yo no sé si tú has tenido divorcios.
Sí.
Pero Nunca.
Tú sí sabes, de hecho.
Bueno, pero no me autorizaste a decirlo.
No, no importa. Eso es público.
Cuando uno... Nada duele como la primera ruptura. O sea, lo doloroso que ha sido para mí dejar el PLD, no porque quería continuar ahí, sino porque lo amaba.
Claro.
O sea, lo siento. Me desarrollé ahí. Sería hipócrita y hasta desleal de mi parte conmigo mismo decir que no me importa el PLD. Claro. Que quiero que muera el PLD. Y me da mucha risa porque estaba viendo el debate presidencial con algunos amigos del PRM.
Sí.
O algunos compañeros.
Sí.
Y cuando yo veía que Abel lo hacía bien en algunos momentos, me sentía bien.
Bien natural, ¿eh? Es natural.
Claro. Porque yo no he venido a venderme como el más PRMista.
Y no es un switch.
Exactamente.
O sea, no es... Apagué el PLDista y ahora soy PRMista 1000%.
Claro. Yo lo que sí estoy apoyando es una forma de gobierno del presidente Luis Abinader. Es una visión de Estado del presidente Abinader. Es una visión de transparencia. Que eso va pegado a mí. Eso se parece a mí. Eso se parece a Cristian Morel. Y a eso yo estoy apostando. Yo no quiero ser el más PRMista mañana. Yo quiero ser un joven con visión. Un joven con una ruta crítica al partido donde esté. Porque ni el gobierno ni el partido, no importa cómo se llame, va a callar mis ideas. Ni va a callar que cuando algo esté mal, esté mal. La institucionalidad se respeta. El PLD es un partido muy institucional, donde hay organismos para cada cosa. Pero los partidos no pueden perder la esencia crítica.
Mira, nosotros dentro de la conversación hemos hablado mucho del PLD, pero es inevitable. Tú hiciste tu carrera política y tú dijiste algo más temprano que yo no te lo voy a dejar pasar.
¿Qué dije?
Tú dijiste que en el PLD se cometió un acto de un fraude en tu contra.
Así es, así es.
¿De qué estamos hablando?
Bueno, como todos saben, o la mayoría, asumiendo yo de gólatra, que todos lo saben, pero hay que creérsela a veces.
Sí, sí, sí.
Aspiré a una diputación por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Todas las encuestas me ponderaban en un segundo lugar, firme segundo lugar. La encuesta del partido me ponderó en un segundo lugar, lo que cuando mostraron el resultado me pusieron en cuarto.
Perdóname. Cuando tú hiciste la encuesta del partido, la encuesta oficial que se hizo para medir a los candidatos, que decidía los candidatos.
Así es. Primera vez que lo digo en público y lo digo responsablemente.
Tuviste esa encuesta, tuviste los resultados que te tenían en un segundo lugar.
Así es. Y tuve que ver arriba una encuesta que yo estaba en cuarto, sin poder decir nada.
¿Por qué no decir nada?
Involucraba actores que no tenían por qué ser involucrados porque no tenían que serlo. Porque los privilegios se guardan en silencio.
Claro.
Tener acceso a cosas de un amigo, de un hermano, de... Esto es un país pequeño. Uno tiene informaciones. Y fue muy degenerado. Y ya todo lo del fraude que se venía dando. Y tiene nombre y apellido. Ese fraude tiene nombre y apellido.
¿Quién?
Y yo espero que él nos escuche. Porque yo lo he perdonado.
¿Quién?
No, él sabe quién es. Él sabe quién es.
Si tú no me lo dices aquí, me lo va a tener que decir cuando salgamos de grabar esto.
Pero yo sabía que venía el fraude. O sea, no fue una sorpresa.
O sea, tú sabías, pero eso era mi siguiente pregunta. ¿Tú viste los números? ¿Tú viste la encuesta?
Pero antes de eso yo sabía.
Pero que venía. Ya antes de eso tú sabías, claro, que te iban a dar ese gol.
Claro, porque ya él se había comprometido con otro candidato, un candidato que pertenece a todo lo oscuro.
Espérate. Antes de eso. ¿Quiénes estaban? Lo que tú recuerdas de la encuesta que viste, que te tenía a ti de segundo. ¿Quiénes quedaban?
El Pidio Baez en primer lugar. Uh-huh. Yo estaba en segundo lugar. Gustavo Sánchez en tercer lugar. Y estaba Robinson Herrera en un cuarto lugar.
Ok. ¿Quiénes quedaron?
El Pidio Baez en primero, Gustavo Sánchez en segundo, Robinson en tercero y yo en cuarto.
Ok. ¿Pasaban cuántos candidatos quedaban?
Eran cuatro realmente, pero el partido había reservado para alianzas. Eran, son siete espacios, tres de mujeres o tres de género.
Sí.
Y el partido reservó dos alianzas. Entonces solo eran cuatro posiciones en
cuatro posiciones, cuatro candidaturas que de esas 3 estaban en
reservadas para hombres.
Exacto, 3 eran las que se podía optar. Uh-huh. Entonces lo que hicieron fue moverte a ti del segundo lugar
al cuarto,
y eso hace que quienes estaban detrás de ti, que eran Gustavo Sánchez y Robinson Herrera, subieran a segundo y tercero. Exacto. Y pudieran optar por la diputación.
Exactamente. Y yo traté de que no ocurriera. Fui donde el presidente Medina. Antes dije, presidente, solo le pido que sea garante de este proceso. Aquí no se está jugando la candidatura de Cristian. Es que yo era la nueva cara del PLD en esa zona.
Claro.
Tenemos un Elpidio que ha sido un excelente legislador, pero ya tiene 24 años ahí. Un Gustavo que ha sido un excelente legislador, pero va a cumplir 24 años ahí. Entonces, el PLD necesitaba revitalizarse con fuerza, con la energía que le da la juventud, pero también las ideas.
Y eso es lo que le ha pedido la sociedad al PLD, porque te voy a decir algo. Yo no estoy asociado a ninguna organización política, pero entiendo que por el bien de la democracia se necesita que el Partido de la Liberación Dominicana sea un partido sano.
Claro y fuerte.
Y por eso a los jóvenes del PLD con quienes yo he tenido la oportunidad de conversar, le digo, tienen que sacudirse y tomar el control de esa organización.
Así es.
Porque si no, la van a matar. La organización se va a morir como se murió el Partido Reformista con el fallecimiento del maldito, bueno, del presidente
Balaguer. El presidente Balaguer.
Joaquín Balaguer. Sí. Iba a decir el maldito Balaguer, perdón. Ese proceso fue en octubre.
Así es.
¿Cuándo fue tu derrame cerebral?
En diciembre. 12 de diciembre.
12 de diciembre.
Un mes y medio sin dormir.
Un mes y medio sin dormir.
Así es.
En ese lapso de tiempo.
Por eso te decía que esta conversación iba a ser para mí incómoda.
Sí, yo entiendo, tranquilo. En ese lapso de tiempo, ¿qué estaba pasando? O sea, tú pasó eso y entregaste eso y listo, ¿o qué pasó?
No, yo intimé el partido. No recibí respuesta. Todo fue un proceso de burla. Me decían, habla con tal persona, habla con tal. Y al que tú llamabas a la persona, te decía que yo no sé nada de eso. Y, o sea, comenzó un juego emocional, pero un juego de tiempo, de plazos.
Sí.
Yo intimé el partido, notifiqué en silencio. Nunca me referí públicamente al tema porque entendía que era un proceso interno que debía agotarse. Y yo tenía la verdad. Y tenía pruebas para demostrar la verdad. Pero hoy te puedo decir, esa encuesta fue dirigida por miembros del PRM. O sea, los encuestadores estaban inscritos en el Partido Revolucionario Moderno y eso lo prohíbe la Junta.
Yeah.
No digo que eso fuera parte de la trama, pero había todo un esquema que ya yo tenía demostrado que yo podía atacar esa encuesta.
Claro. O sea, que tú podías desacreditar esa encuesta.
Exactamente. Y no lo hice.
Que no era necesario desacreditar la encuesta. Porque al final lo que se hizo fue, por lo que tú me estás diciendo, manejar los resultados.
Ahí voy. Entonces, pero el problema no fue la encuesta.
Exacto.
El problema fueron los que generaban la encuesta. O sea,
fíjate, entonces, yo estoy aquí para preguntar.
Sí, pregunte.
¿Quiénes son los responsables de presentar las encuestas y de recibir esos resultados?
Bueno, los responsables era la Comisión Nacional Electoral, que estaba conformada por Robert de la Cruz.
¿Y
algunos miembros más.
Ok. Te pregunté de la fecha de este proceso y la fecha de del derrame para entender qué tanto tú entiendes que ese proceso de salud fue resultado de ese proceso electoral.
Completamente. Completamente. Te lo digo como hermano, te lo digo completamente. Yo vi cómo mi vida se fue degenerando. Mi salud. O sea, día a día. Yo lo podía comprobar, pero había que seguir.
Claro.
O sea, la vida no paraba. Yo seguía trabajando. Y yo no paré nunca. Porque había un derecho adquirido. Y yo entendía que mi partido iba a ser sabio. O sea, al que pusieron por encima de mí, que impusieron, ha caído 2 veces preso. 2 veces en Najayo. Por clonación de tarjeta, lavado de activos. O sea, ese es el partido al que yo debería pertenecer.
Wow.
Ese es el partido que me merece. Y yo nunca lo dije públicamente.
Claro.
Porque había que guardar la marca. Lo digo hoy porque mi salud se puso en juego por ellos. O por algunos de ellos. Pero fue un proceso que fue degenerando mi salud. La impotencia, el silencio de no dañar la marca, de no dañar mi imagen, de no vincular mi imagen a pleitos. A claro. Cristian está peleando lo interno.
No, y, te voy a, espérate, o sea, vamos a ser muy claros. Yo mencioné a Guido, a una persona a quien aprecio y respeto más temprano, pero a Guido hasta hace un año y medio, dos años, lo tenían como una persona que lo que buscaba conflicto. Era conflicto con todo el mundo.
Pero un defensor de sus ideas. Y los partidos necesitan de eso.
De eso se trata. En el PLD estuvo José Laluz hasta que le hicieron lo que le hicieron en el proceso interno, que no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso. Pero... ¡Wow! O sea, yo, mira, por ejemplo, yo no sabía el tema de lo de ese candidato.
Sí, así es.
Y esa persona es candidato hoy...
Oficial.
¡Wow!
Del Partido de los Valores. Y la gente me dijo cuando mi familia, mi esposa, me exigió que me apartara de la política. O sea, mi hijo no había cumplido 4 años y ya su papá de 32 tenía un lado muerto. El lado izquierdo de su cuerpo muerto. Saliendo de la velada del colegio de mi hijo.
Saliendo de la velada.
Manejando con mi hijo en el vehículo. Y mi esposa, cuando ya pasa todo el proceso que ya comienzo yo a recuperarme, llorando me dice, llega a las 4 de la mañana a intensivo. Parece que le dio un ataque de pánico, no sé, y llegó. Y me dice, yo te pido que dejes todo eso. Tú nunca has ganado nada de eso. Tu dinero, tú lo produces de manera empresarial. Tú no necesitas aguantar todo eso. Y me chocó muchísimo. Porque vi a un hijo criarse con un padre y yo escuchaba a mi suegra y a mi mamá, vamos a habilitarle el estudio del primer nivel, a ponerle la camilla. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Cuándo me pasó? ¿Cuándo yo permití que situaciones alternas afectaran todo el desarrollo de la vida de mi familia? Y eso es imperdonable. Pero pasó todo eso. Y dije, no voy a permitirme irme antes de las municipales. Porque ya yo sabía lo que venía para las municipales. Y no quería ser parte de los motivos de la derrota municipal del partido.
¿Y por qué entonces irte antes de las elecciones presidenciales?
Porque ya. O sea, ya hay una visión muy clara de lo que viene. Ya hay una visión clara de la voluntad del pueblo. Y porque también, siendo muy honesto aquí, no me tengo que sustraer de un proceso en silencio, mutilando 4 años de mi vida, de mi carrera, de mi crecimiento, en un partido que no volteó a verme. Aquí los procesos políticos se cuentan en 4. Ya, eso va a ser viral.
No te apures. Tiene que escucharlo mucho más gente para que sea viral. No te preocupes. Pero esta conversación va a ser muy bonita, va a ser muy liberadora, pero no la va a oír tanta gente como para que sea viral. Seguro. No te preocupes.
Mira, es de 4 años en 4 años. O sea, mi decisión de este miércoles afectará mínimamente los próximos 4 años de mi vida. Y cuando la gente habla mucho de, están comprando a la gente se está vendiendo. ¿Qué le habrán dado? ¿Qué le habrán ofrecido? Yo nunca me he imaginado una conversación donde alguien se atreva a ofrecerme algo para yo hacer algo. O sea, ni siquiera la grafico en mi mente. Y yo te puedo decir que yo soy uno que me voy a inscribir en el Partido Revolucionario Moderno y a mí nadie me ha dicho, ¿quieres un empleo? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas dinero? Yo nunca he escuchado una conversación como esa. Y nadie se atrevería a tenerla. Porque el día que la escuche, quiere decir que no es mi lugar.
Además, por el canal por el que tú estás entrando, tampoco es una conversación que
se es posible tampoco.
No me imagino eso.
Pero la naturaleza humana hay que permitirle que piense lo que necesite pensar para calmar sus demonios internos. Cada quien piensa lo que siente y lo que quisiera ver en su vida. Cada quien dice lo que quisiera que le dijeran. Entonces, yo estoy muy tranquilo, Jorge. Yo estoy muy en paz. Te juro que esa carta me quitó una mochila. Para mí la lealtad tiene un valor primordial en mi vida. Y ya yo no estaba siendo leal al PLD. No porque estaba accionando en contra, claro, sino porque no estaba accionando a favor. Y ya eso es deslealtad.
¿Con quiénes hablaste antes de entregar la carta dentro del partido?
Wow. Esa pregunta no la vi venir. La verdad, hablé con don Monchi Fadul, que ha sido un buen amigo, con don Charlie Mariotti, que es como un padre, es papá de mi mejor amigo de toda la vida, que es Charlie Mariotti Jr., candidato a diputado. Hablé con las personas que me habían dado respeto, que me habían dado y que me daban, a las que yo les sentía que les debía una explicación. Susana Gotró, la llamé, que siempre convivimos asesorando ideas y soñando un mundo perfecto. Ella un poquito más radical y un poquito más reservado, pero con una visión muy clara de país. ¿Con quién más hablé? Wow. Con Karen Ricardo. Hablé con Karen y nadie pudo decirme. ¿Tú sabes qué me dio más tranquilidad? Nadie pudo decirme no lo hagas. Porque nadie le dio a la mesa cuando me engañaron, sabiendo todos que me habían engañado.
¿Tú sientes que también es... Bueno, de ahí viene... Ahí está la respuesta a la pregunta que te iba a hacer. De si tú crees que ese no lo hagas es de entender cómo de alguna manera... Y quizás estoy usando unas palabras que, pero son las que tengo en la cabeza ahora, como de alguna manera ese partido te golpeó varias
así
veces.
Así es, así es. O sea, las conversaciones que se generaban en la calle conmigo, de gente que me encontraba, que me decía, tú no perteneces ahí, no sigas mutilando tu carrera, estás perdiendo el tiempo, ese partido no es para ti. Y yo me negaba y me molestaba, porque yo veía todo lo bueno que... No todos ven, porque también tiene muchas cosas buenas.
Claro.
Pero te decía de la tranquilidad. Cuando tus mentores internos no se atreven a decirte, no debes hacerlo. No se atreven a decirte,
claro,
es un acto de traición. Es porque ellos saben que quizás, sin juzgarlos, no estuvieron en la posición de defender cuando se me vulneraron los derechos. Porque estaban ocupados. El PLD está ocupado, lo que no se sabe en qué. Ahí todos tienen una agenda. Lo que no es la agenda del Partido de la Liberación Dominicana.
Cada
no es la agenda
de Juan Bosch. Cada quien está persiguiendo su agenda.
Así es, y Juan Bosch en el 92 lo hizo y renunció al partido. Dijo, estoy decepcionado. Su fundador dijo, no, me voy. Y fue 3 días antes de mi renuncia. La renuncia de Juan Bosch. En el 92,
claro,
evidentemente. Entonces, los partidos pasan por crisis. Hay algunos que soportan las crisis. Yo era de esos, en el PLD. Yo estaba dispuesto a no pasar 4 en oposición, ni 8, 12, 16. Eso a mí no me generaba ansiedad ni intriga. ¿Cuánto eran? Pero en un partido que esté dispuesto a ganar, que esté dispuesto a retomar las escalinatas del Palacio Nacional, que esté dispuesto a transformar a la República Dominicana, no en un partido donde todo el mundo tiene una agenda. Una agenda de la que tú no formas parte, una agenda que tú no entiendes. A veces cuando, por ejemplo, y vuelvo y te repito, cuando pasó lo del Colegio de Abogados, que yo me pasé el día entero frente al Palacio de Justicia buscando votos de los compañeros, trasladando compañeros para votar por un candidato, y el partido sale en la tarde diciendo que no, que hacía de que 2 meses, una semana que había hecho una alianza con otro. Mentira. Eso era una mentira. Eso fue una falsa que se le vendió a la sociedad para hacer el lío que hoy hay en un gremio que no merece que los partidos políticos estén haciendo eso.
Claro.
Entonces, ese partido no me puede hacer sentir orgulloso. Y cuando me expresé públicamente, me llamó todo el mundo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Que eso no te suma. Pero ¿a quién le suma estar en un lugar que ha decidido autodestruirse? Que es todo el mundo dándole al botón de autodestrucción. Eso no le suma a nadie. El PLD que yo amo es un PLD que perdió esas elecciones. Perdimos. ¿Qué pasó? Vamos a evaluar. Vamos a ver dónde están los abogados, la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido. ¿Qué pasó con los abogados? Vamos a hacer una auditoría del padrón del Colegio de Abogados para ver cuáles de nuestros miembros no votaron. Vamos a visitarlo a ver qué pasó. Y si votaron y en esa mesa había 3 votos y teníamos 5, ¿qué pasó con esos 2? Se fueron. ¿Dónde están? Disgustados. No los llamamos. ¿Qué pasó?
Para quien no está en política, la gente... Te puse la botella ahí para no servirte mientras tú estabas hablando. La gente comprende, el que está fuera de política, comprende como figuras trascendentales y que causan impacto. Ven, tranqui. y que causan algún impacto en las votaciones, a candidatos a presidente, a gente que fue senador. O sea, hay cuatro, para quien no está en política, hay cuatro o cinco personas nada más que mueven gente.
Así es.
¿Con qué llega Cristian Morel del PLD al PRM en este proceso? Porque tú te vas, pero tú no te vas tú solo.
No, me voy con muchísima voluntad de trabajo, pero también con un equipo de regidores que han decidido seguir la visión que yo tengo de partido, seguir la visión que tenemos de país, alrededor de 6 regidores, alrededor de 80 presidentes intermedios distribuidos en todo el país, en mi zona alrededor de 35. O sea, un gran equipo de hombres y mujeres que apostamos a ser parte de las transformaciones de un país por encima de cualquier estigma que se tenga al que decide cambiar de opinión. Y este es un país que cambiar de opinión no es cosa fácil.
Sí.
La gente te vincula.
Pero en todo, ¿eh? En todo.
Así es.
En los trabajos, en las relaciones, en la política, en absolutamente todo.
Pero es la misma gente que te dice, ¿qué tú haces en ese PLD? Pero cuando tú dices, ya no formo parte del PLD que yo amé, te dice, ¿por qué te fuiste si tú eras la cara? Entonces, es una contradicción súper fuerte.
Sí.
Pero nada, aquí estoy. El PRM recibe un Cristian Morel humilde, que sabe que acaba de llegar. Eso que quede muy claro. No vengo con grandes pretensiones, pero sí con mucho deseo de trabajar.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
4.
4. Mi hijo tiene 4 años también. ¿Cuándo cumple 5 el tuyo? ¿Este año?
El año que viene. Cumplió 4 ahora en abril.
Ah, bueno. Pues el mío cumple 5 ahora en agosto. Y mi hijo es un niño muy despierto. Yo estoy seguro que el tuyo también. Y mi hijo sabe dónde su papá trabaja. Mi hijo sabe que su papá tiene un podcast. Yo intuyo que de alguna manera tu hijo sabía la organización a la que tú pertenecías.
Pero por mucho.
Dime cómo es eso ahí.
No, mi hijo quiere ser político. Cada vez que yo digo eso, quiero morir. No, mi hijo está muy claro. Y él me decía, papá, y tú estás enfermo. ¿Y tu trabajo político? ¿Y la política? Y yo, ay, mijo, si tú supieras. No, mi hijo es súper vivo, súper enterado.
Sí.
Súper enterado. Ahora él dice, porque escucha conversaciones de la casa, la mamá. Tú sabes que las esposas son una cosa. Papá, Abel se portó mal, dice él. Y yo, no, mi hijo, no. Es que papá cambió de opinión. Y los adultos tenemos derecho a cambiar de opinión, siempre que sea de manera frontal y responsable. Y el que avisa no traiciona, Jorge.
El que avisa no traiciona.
Y yo le avisé a mi partido que yo no compartía la visión que estaba generando en ese momento. Yo no traicioné al PLD. El PLD se traicionó a sí mismo. Traicionó sus entrañas, traicionó su historia, está traicionando su mística. O sea, cuando tú ves que tantas personas se están yendo, no es verdad que están comprando a todo el que se va. No es verdad que eso es una agenda, Jorge.
Tú acabas de decir lo de tantas personas se están yendo. ¿Tú crees que hay personas que como tú, y de alguna manera intuyo, tú me puedes sacar del error, que quizá dentro de tu decisión de no irte previo a las municipales, era también porque de alguna manera tú tenías un gran impacto en el proceso municipal?
Claro. El que se lleva 6 regidores ante un proceso municipal,
por favor,
le hizo un daño al partido.
Entonces, ¿tú sientes que, o tú intuyes o sabes de dirigentes que pudieran estar haciendo lo mismo? Gente que quizá entiende que tiene un impacto nacional y prefiere esperar a que pasen las elecciones.
Decenas.
Sí.
Y decenas que están llamando que quieren irse. Es una locura. Lo único que yo no quiero ser la cara de la destrucción. Y todo el que me llama y me dice, me quiero ir, yo le digo, busca otra vía.
Sí.
Sí, así es. Porque no quiero ser, y no quiero, porque fue donde me formé. O sea, yo vengo a construir y que mi construcción no dependa de la destrucción de otra cosa. Yo no quiero ver un PLD destruido. Yo quiero ver un PLD guerriante y que nos rete a los PRMistas
Sí.
Que nos reta a los PRMistas cada día dar la vara que sea más alta. Ya yo sé por qué se van los gobiernos. Ya yo sé por qué la clase media deja de mirar un partido político. Y yo te puedo asegurar, yo daré todo mi esfuerzo, todas mis energías, todo mi trabajo y todas mis ideas para que el pueblo dominicano no deje de ver al Partido Revolucionario Moderno. No deje de mirarlo. Porque la desconexión es natural. Pasa en los matrimonios, pasa en las amistades, pasa en los trabajos y pasa en los partidos. Sí. Las agendas se llenan. Y no hay, como para los políticos a veces cuando estamos en campaña, la agenda se llena y no hay tiempo para la familia. Y uno sabe que la familia está ahí y que aguante la familia porque estamos en un proceso familiar. Pero hay que estar en todas. El partido no puede ser sustituido por el gobierno, pero tampoco el gobierno por el partido. Entonces, esa visión muy clara, yo creo que el PRM la ha entendido.
¿Tú sientes que haber vivido los procesos que viviste en el PLD de alguna manera te dan otra perspectiva y te traen algo que aportar entonces?
Completamente. Mi piel, mi dermis no es suave, es muy gruesa ya. Mi capacidad de análisis es otra, mi visión de la vida es otra, luego del problema de salud que enfrenté en diciembre también.
Yo quiero entender eso, yo quiero entender qué le hace eso a un... Mira, yo no me imagino...
Y no te lo vas a imaginar con
Dios
por delante.
Yo no me imagino, no mi vida sin mi hijo, la vida de mi hijo sin mí. Así en es. Esta etapa. Yo no me imagino eso. Entonces, me imagino que como padre también son cosas que te pasan por la cabeza.
Pero completamente.
Entonces, yo quiero entender qué le hace eso en la cabeza a un hombre.
Eso te cambia la vida. Vivir un proceso como el que yo viví, por las razones que yo la viví, te cambia la vida. Te cambia el chip. Y yo le decía ayer a una amiga, le decía, me preocupa porque ni siquiera siento los niveles de pasión loca con temas políticos que sentía antes. Porque ya todo es más racional. Y eso es natural. Uno se convierte en un poquito más frío sin perder la magia de la naturalidad, de la humildad, de la cercanía.
Claro.
Pero tus decisiones se vuelven más racionales. Por primera vez, y yo lo decía hasta con vergüenza, dice, por primera vez yo estoy pensando, ¿qué le conviene a Cristian? Mis decisiones siempre fueron fundamentadas en qué le conviene al partido. Por ejemplo, yo apoyé a Francisco Domínguez Brito y fui su director operativo de su campaña en el Distrito Nacional porque yo entendía que era el mejor candidato que tenía el PLD. Era el que representaba la visión del PLD que yo quería.
Pero,
sabiendo que no iba a ganar. Yo sabía que no iba a ser el candidato. Porque los números estaban ahí. Tú ves cómo se va distribuyendo el mapa interno a nivel nacional. Cuántos alcaldes están con uno, cuántos diputados. Y lo apoyé. Y lo apoyé con firmeza.
Tú eras director de la campaña de él en el distrito.
En el Distrito Nacional, director operativo. Y lo apoyé con muchísima emoción, con muchísima energía. Hasta el último momento. Y todavía creo que debió ser el candidato del PLD. Independientemente de que ganara o no. Pero nuestro problema, el problema del PLD es de credibilidad. Y era un hombre que levantaba la credibilidad y permitía poner a construir una plataforma para el 28. Yo creo que ningún PLDista está trabajando para ganar en el 24. Porque está muy claro el escenario.
Yo creo que ningún PLD... Sí, bueno, ay no. No sé. Hablando en términos presidenciales, yo creo que ningún PLDista está trabajando para ganar.
No.
Yo lo siento por Abel Martínez. Yo no creo que ningún PLDista esté trabajando para ganar. Por eso te decía más temprano lo del tema de apostar al segundo lugar. Porque yo lo que siento es que el partido o el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana se ha enfocado en derrotar a la Fuerza del Pueblo. Derrotar a sus aliados.
Así es.
Eso para mí...
Una locura.
Me vuela la cabeza. O sea, la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana es derrotar a sus aliados. Pero la misma alianza es que lo construye de esa manera.
Así es.
Vamos a apostar por el segundo lugar porque apostamos por una segunda vuelta y el que esté en segundo es el que va a recibir el respaldo del otro.
Alianza que nunca se conformó. O sea, yo que estaba adentro, yo que lo viví en las municipales, no había forma. Porque no ha habido una conversación sincera. Y desde la hipocresía no se conforma nada que tenga cimientos fuertes.
Claro.
Danilo y Leonel debieron salir ya. Juntos. Porque esto es un proceso electoral. Y no lo hicieron. Razones tendrán. No soy quien para juzgarlas. Pero la alianza no se ha materializado, no se ha sentido, no se ha vivido.
Una alianza rara, dice el mismo Danilo.
Así es. Y lo es. Una alianza que debió ser la gran alianza del 96, cuando Balaguer. Dos grandes líderes levantándose la mano. Aunque sea para las municipales, hubiese funcionado. Ese sentimiento de arraigo que tenían los fupistas en torno al PLD, pero quedaba una distancia. Había un brazo que nadie había bajado. Había un brazo que estaba dividiendo la cercanía y que la divide. Y eso se siente, se percibe. Se ven las candidaturas senatoriales ahora.
Sí.
Tú no ves un tripartido, una alianza tripartita consistente.
Mira, tú lo dices, te voy a decir algo. Tú lo dices y yo me pongo a pensar. Y yo sí vi, por ejemplo, al mismo Yuri en una caravana reciente con...
El PRD, mano a mano.
Con Omar, ¿no? Con
pero
Omar.
Claro.
Pero yo no he visto el liderazgo de los partidos respaldando esa misma... Vamos a poner un ejemplo. Tomé a Omar.
Que es una estrella.
Óyeme.
Una estrella con un futuro prominente.
Mira, yo tuve una conversación con una gente hoy que no sabía que estaba tan interesado en política. Y hablábamos de la candidatura a senador del distrito. Él me preguntaba. Él me dijo, ¿tú tuviste a Guillermo Moreno en el podcast? ¿Y qué tal? Y yo, sí. Yo lo tuve. Después te hago los cuentos previos a la grabación. Y la verdad fue una conversación que me disfruté, que entiendo que él se disfrutó también. Y esta persona me decía, ¿por quién tú vas a votar entonces en esa posición? Y yo no sé. Porque yo no sé si Guillermo Moreno me convence como candidato claro. a senador. Pero para mí también Omar, que es un gran político.
Un gran activo
igual,
político del país.
Igual que Guillermo.
Hay que proteger.
Pero Omar tiene unas ideas muy conservadoras para mí. Entonces yo no sé. Hoy yo no sé por quién es mi candidato o no. Por quién yo voy a votar, que es distinto.
Es distinto.
Entonces hablando con esa persona, hablamos de eso. Y con Guillermo Pasado, que todo el Partido Revolucionario Moderno se ha volcado a respaldarlo,
claro.
que es lo natural.
Como
es lo
debe
que
de ser.
Un partido que quiere ocupar
ser.
Una posición.
Como yo esperaba ver el PLD respaldando a Omar y la Fuerza del Pueblo respaldando a Omar.
No lo veo.
No está.
O sea, yo no he visto la primera caravana, la primera salida, el primer mano a mano en el que el presidente del partido y el candidato a presidente del Partido de la Liberación Dominicana salgan con Omar.
Es así. Y Omar tiene todo el talento y pudo, y posiblemente hasta lo sea, el candidato a el senador del Distrito Nacional. No lo sé. Yo estoy apostando a otra causa, porque me he unido a otro partido.
Claro.
Pero no dejo de reconocer las grandes luces de Omar. Eso sería mezquino.
En principio yo tenía muy claro que Omar iba a ganar la senaduría. Hoy yo no lo sé. Hoy yo no lo sé.
Que más que lo que ha dicho que el PRM se ha metido a cargar a un candidato, que lo cargue. ¿Cuál es el problema?
Es el candidato de su
¿cuál
partido?
¿Es el problema? Tú me estás impidiendo a mí de que promueva con todas mis fuerzas al mío. No, eso es natural. Eso es hasta bíblico.
Sí.
Lo que yo no siento es lo mismo. Hay figuras del PLD que son trascendentes, que si hubiesen andado de la mano de Omar Fernández, la historia fuera otra. Pero también hay figuras de la Fuerza del Pueblo que son trascendentes, que si hubiesen andado de la mano de Omar, Omar es un guerrero. A Omar hay que darle un premio.
Si hubiesen andado la
Omar ha construido
domingo.
Una campaña solo.
Claro.
Solito. Dime cuáles son las figuras de envergadura que han acompañado a Omar. Omar se ha ganado paso a paso
sí.
lo que ha construido en el Distrito Nacional.
Sí.
Y eso hay que aplaudirlo, hay que preservarlo. Y por eso siempre digo que hay que tener mucho cuidado con cuando uno tiene ganas de ganarle a otro con lo que uno hace para ganar. Porque el liderazgo no puede ser mutilado. Esto es una sociedad en transición.
Claro.
Y Omar es parte ya de esa sociedad que va a iniciar a liderar los destinos de la República Dominicana desde la posición que sea, como senador o como otra cosa, ahora o después. Entonces, no podemos ver el mundo de inmediatez. Omar es un gran activo.
Cristian, ¿qué tú sientes que la política te enseñó que tú apliques en tu vida en el sector empresarial?
La solidaridad. La empatía. La verdad es que yo me paso de empático y de solidario. Y eso me cuesta mucho de mi tiempo, de mi agenda, de mi día. A veces yo digo, ¿qué yo hice hoy por mí? Y me lo cuestiono.
Claro.
Naturalmente, soy humano. Hoy yo no hice nada por mí. Hoy yo todo lo que hice lo hice por otro. Pero me llena de satisfacción, pero también me lo cuestiono. Porque el tiempo sigue pasando. Ya yo estoy lleno de canas con 32 años. O sea, pero la política yo creo que es la carrera más bonita que puede tener la oportunidad de socializar a un humano. Porque te acerca a todos los sectores. Te hace conocer de cerca la maldad. Yo la he conocido de muy cerca. Me ha cruzado por arriba. Me ha pisado. Pero me he levantado y aquí estoy. Dando un nuevo giro a mi carrera. Dando un nuevo giro a mi vida, a mis sueños, a mis deseos de colaborar. Y en busca de esa oportunidad, que es todo. Es buscando una gran oportunidad de servir. Y hay mucha gente así, Jorge, que necesita tener la oportunidad de servir. Y que las circunstancias meramente naturales de todo sistema te impiden muchas veces. Pero no podemos permitir que sea desaliento para los que tienen menos linaje que uno. Que hay muchísima gente con menos que uno. Que a veces uno se siente víctima de nada. No siendo víctima de nada. Claro. Lo que me han hecho a mí se lo han hecho a miles.
Claro, claro. ¿El derrama que te enseñó?
Que no se puede tener el control de todo. Que hay lugares donde hay que irse a tiempo. Mi derrame es el producto de yo no haber tomado la decisión de irme de un lugar donde ya no estaba mi corazón a tiempo. Completamente.
Yo no sé si tú tienes algo más que compartir. Siempre se van a quedar cosas que hablar, pero yo siento que ese es un buen punto para terminar el episodio hoy.
¡Fuego!
Cristian, gracias de verdad por sacar el tiempo, por abrirte a tener la conversación de la manera que la tuvimos. Y nada, yo la verdad aprecio y valoro mucho tener jóvenes como tú en política.
Gracias,
gente que nos motiva a movernos, a participar, a accionar y que tiene cosas que aportar al ruedo político. Te agradezco mucho el tiempo. ¿Dónde te puede seguir esta pequeña comunidad?
Bueno, @CristianMorelG en todas las redes sociales y agradecerte a ti, hermano, que me prestaras este espacio para una conversación que no es fácil, que casi me devuelvo llegando. Porque, como dije al inicio, hay conversaciones que tú prefieres guardar.
Claro.
Porque afectan. Afectan quereres, afecta a gente que uno ama muchísimo. Pero yo aprendí, vuelvo y te digo otra cosa que aprendí, que callar enferma. Y yo decidí sanar.
Ay, ay, ay. Yo siento que tú a quien quisiste cuidar, lo cuidaste muy bien.
Así es.
Eso es lo que yo siento de la conversación. Mira, antes de irnos, si estás escuchando y llegaste hasta aquí, pues debes saber y entender que parte del desarrollo de este podcast se debe a patrocinadores como Brands Avenue, que está en el sótano de Almacenes Unidos en la Sarasota, ahí esquina Pedro Abovea. Está la tienda Premium y la tienda Outlet está en la Carmen Mendoza de Corniel. Síguelos en Brands Avenue RD, @BrandsAvenueRD. Y también los puedes seguir, puedes visitar su página web, BrandsAvenueRD.com. Y mira, la verdad que yo viví la experiencia reciente. Tenía una actividad con AMDEN, la Alianza de Mujeres de Derecho y Negocios.
Sí,
sí, sí. La verdad que fue una actividad muy bonita. Y esa mañana de la actividad, yo había unos tenis que había visto en Brands Avenue desde hace unos días. Yo decía, bueno, esta es la excusa perfecta para pedirme estos tenis. Y escribí, los compré online en la página. Y eso fue en la mañana. Y ya 2-3 horas más tarde, ya yo tenía...
Estaban puestos.
Ya yo lo tenía puesto. Así que sigan Brands Avenue RD ahí en Instagram. Y otra manera que tienen de respaldar este contenido es que cada vez que compartan el episodio, etiqueten a Cristian Morel para que él lo siga reproduciendo.
Christian, vamos a hacer un Patreon.
Hay un Patreon. Patreon.com/JorgeChalhoub. Ahí, a partir de $1. Lo que pasa es que a mí se me olvida promover.
Voy a dar ese dólar.
A ustedes, gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.